Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Saludos a todos, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Son las 3:30 de este miércoles, día 8 de enero del año 2025. Arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra y lo hacemos con una de las muchas noticias que nos ha dejado, o que nos está dejando, que de momento no llevamos consumido más que la mitad de este día, de este miércoles. Ya tenemos partidos de los octavos de la Copa del Rey. Y creo que lo justo sería decir que no ha habido suerte ni para el Celta ni para el Pontevedra. O quizás sí, podrían pensar los más optimistas. Y me explico, en el caso del Celta supone un reto, pero me consta que Claudio Giraldez se relame ya en su despacho junto a su cuerpo técnico pensando en dar la machada, en conseguir la proeza y en eliminar al Real Madrid en el camino. Y el Pontevedra, al que algunos podrían pensar, bueno, pues el que llega no es el rival esperado porque no es ni mucho menos el mejor equipo de la primera división, cierto, pero ¿por qué no seguir soñando con que caiga otro equipo de la máxima categoría de nuestro fútbol y el Pontevedra vuelva a estar de aquí a unos días en el sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey? Ahora mismo, teniendo en cuenta las cosas que pasan, las sorpresas que se dan en el torneo del CAO, cualquier cosa es posible. El sorteo de los octavos, recuerdo, eliminatoria a partido único que se va a disputar en su totalidad la próxima semana, entre martes, miércoles y jueves, a la espera de que la federación fije los días y los horarios, algo que además va a ser algo que saldrá, que conoceremos en breve. El sorteo tuvo lugar en la sede de la Federación Española de Fútbol, como siempre, y estas son las eliminatorias. La primera, el rival del Celta.
Real Madrid Club de Fútbol.
Real Madrid Club de Fútbol. Campeón en 20 ocasiones de esta Copa del Rey, la última en 2023, que recibirá en el Estadio Santiago Bernabéu
Celta de Vigo.
Al Real Club Celta de Vigo, finalista en 3 ocasiones.
El duelo, el partidazo, está servido la próxima semana en el Bernabéu. Y este será, ya lo hemos avanzado, el rival del Pontevedra.
Pontevedra Club de Fútbol.
El Pontevedra Club de Fútbol, que recibirá de nuevo en Pasarón a un equipo de primera, después de enfrentarse a Levante, Villarreal y Mallorca.
Getafe.
Creo que hay más motivos, sinceramente, en el Getafe de estar preocupado que ahora mismo en el Pontevedra, que evidentemente tiene todo este momento de la Copa del Rey para disfrutar y absolutamente nada que perder. Como siempre, cuando tenemos sorteo de la Copa del Rey, lo primero que hacemos es buscar reacciones. La primera nos lleva especialmente lejos, porque como al Celta le ha tocado medirse en estos octavos de final de la Copa del Rey contra el Real Madrid, y el Real Madrid es uno de los 4 equipos que está disputando las semifinales y veremos si la final de la Supercopa en Arabia, precisamente hasta Oriente Medio nos vamos. En la ciudad de Jeddah está mi querido Miguel Ángel Díaz Boyarizo, al que quiero preguntarte, Miguelito, gracias lo primero por atendernos, que sabemos que estás liado con la actualidad de la Supercopa del Real Madrid. Quiero preguntarte cómo ha sentado en el seno del conjunto merengue el sorteo que ha deparado enfrentamiento contra el Celta. Miguelito, Arabia, Jeddah, ¿qué tal? Buenas tardes, Miguelito.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas. Bueno, no ha caído mal el emparejamiento contra el Celta, pero obviamente se respeta y mucho al equipo de Claudio Giraldez. Le costó ganar esta temporada de Liga al Real Madrid en Balaídos, con goles de Mbappé y Vinicius. Y, por ejemplo, el último antecedente en Copa se remonta a enero de 2017. En cuartos de final, cuando todavía era eliminatoria a doble partido, se clasificó el Celta, que ganó 1-2 en el Bernabéu, y el Madrid empató a 2 en Balaídos. Recuerdo con Casemiro de central, con Zinedine Zidane en el banquillo. Así que será una eliminatoria difícil. El Real Madrid, eso sí, prefería también jugar en casa, porque últimamente está teniendo demasiados partidos fuera de casa, y veremos a ver cuándo se juega. Si el Madrid elimina mañana al Mallorca y se mete en la final de la Supercopa, tiene pinta de que el partido se celebraría en el Bernabéu el próximo jueves. Así que ya te digo, no ha sentado mal el emparejamiento, pero se respeta mucho al equipo celeste.
Como no podía ser de otra manera, gracias, Miguelito, por esa reacción del Real Madrid, del conjunto blanco, desde Jeddah, en Arabia Saudí, donde se juega la Supercopa, desde hoy mismo, que evidentemente te vamos a contar aquí en tiempo de juego. Pero los que van pasando los días, los meses, y cada vez vamos conociendo un poquito más en profundidad a Claudio Giraldez, sabemos que sí, la empresa es complicada, pero ni mucho menos imposible. Y el club, hace cuestión de minutos, nos ha servido unas declaraciones a modo de reacción del propio Giraldez hablando de lo que ha deparado el sorteo para el Celta. La Copa es un torneo siempre muy especial para el celtismo, y sí, que parece casi que imposible eliminar al Real Madrid en el Bernabéu. Dice Claudio que parece, pero que no todo lo que parece imposible así acaba siendo.
Es un cruce muy ilusionante ir al Bernabéu, jugar contra el Madrid. Sabemos que para ganar allí tenemos que estar perfectos. Creo que podemos conseguirlo, como hemos demostrado en muchos otros partidos de esta temporada. Jugamos contra un rival que creo que fuimos superiores en Balaídos y ojalá pues podamos imponernos. Y sabemos que para pasar en eliminatorias de Copa tenemos que enfrentarnos a los mejores y el Madrid es uno de ellos, por no decir el mejor.
Que te toque el Real Madrid, que es evidentemente uno de los grandes favoritos a alzar el título en Sevilla a finales del próximo mes de abril, ya es mala suerte. Pero que encima, que la eliminatoria sea partido único, sorteo puro, y que te toque tener que dirimir esta eliminatoria en el Estadio Santiago Bernabéu, pues lo cierto es que casi podríamos decir que se ha rizado el rizo en lo negativo para el Celta. Aún así, con aquello de jugar fuera, esta es la reflexión de Claudio Giraldez.
Evidentemente preferíamos jugar en Balaídos con nuestra afición. Sabemos que aún así en cada desplazamiento nos ayudan y nos apoyan y seguro que vamos a tener gente allí arropándonos, ayudándonos. Y por otro lado, pues creo que es un escenario que es imposible que sea más motivante para cualquier jugador de fútbol y que va a hablar del tipo de equipo que tenemos, de los jugadores que tenemos. Y creo que a todo el mundo le ilusiona mucho ir allí y tenemos que salir con la valentía y con la personalidad que estamos saliendo en cualquier terreno fuera de casa y hacer nuestro juego.
Eso sí, mucho va a tener que mejorar sus prestaciones este Celta como visitante cuando juega a domicilio para intentar ser capaz de doblegar en esta difícil eliminatoria al Real Madrid. Eso en cuanto a la eliminatoria Real Madrid-Celta. El otro equipo de las Rías Baixas que ha entrado en el bombo esta mañana, lo sabéis, es el Pontevedra, el conjunto granate. Aquí en COPE, de la mano de José Luis Corrochano y todo su equipo, hemos dado en directo el sorteo y, por lo tanto, las reacciones. Casi dos minutos esta breve entrevista de Corro con el capitán de la plantilla granate. Este es Álex González con su valoración después de que el Getafe sea conocido ya, es público, vaya a ser el siguiente rival en los octavos de final de la Copa y que tendrá que, por lo tanto, visitar Pasarón.
Pues si te parece, Corro, se lo puedes preguntar directamente al capitán de la plantilla granate, a Álex González. Hola, Álex, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ya te escucha, Corro, todo tuyo.
Capitán, ¿cómo estás, hombre?
Muy bien, muy contentos por estar aquí en este sorteo, en esta ronda de la Copa del Rey. Y para nosotros es un premio que venga aquí un rival de primera, no teníamos ninguna preferencia, ya te digo. El hecho de estar aquí es un premio para nosotros y con mucha ilusión y muchas ganas de intentar competir esta eliminatoria.
Yo creo que no es el mejor de los sorteos para vosotros, que aunque dices que querías un equipo de primera, cualquiera te da igual, pero el Madrid, el Barça, el Atleti, el Bilbao, la Real, el Betis, el Sevilla, esos equipos son la leche. Pero es muy difícil también para el Getafe, que va a un campo que conoce poco, que está tratando de salir de abajo de primera. O sea, que es un partido difícil para el Getafe.
Sí, bueno, nosotros lo que queremos una vez que estamos aquí es llegar lo más lejos posibles en la Copa. Como tú dices, pues hay rivales que igual pueden tener más entidad o como este año, pues puede ser los equipos que mencionas, pero bueno, nuestro objetivo es intentar ganar el partido. Entonces, como dices, un rival que sí que en Liga pues tiene ciertas necesidades, tiene que sumar puntos. No le vamos a poner las cosas fáciles, queremos seguir soñando, seguir pasando de ronda hasta donde nos dé. Ya te digo, con la máxima ilusión y respeto, pero vamos a intentar competir y poner las cosas muy difíciles.
Alex, ya sabemos que uno de los lemas históricos del fútbol español lo tiene el Pontevedra, hay que roerlo, pero al Getafe hay que roerlo también, ¿eh?
Sí, desde luego, creo que es un equipo que se caracteriza por un buen trabajo defensivo, pero bueno, creo que también es un estilo que a nosotros nos puede venir bien. Nosotros creo que tenemos un estilo de juego de tener el balón. Bueno, veremos a ver qué sale de esta eliminatoria.
Capitán, que lo disfrutéis mucho, que sea un gran partido y que disfrute la gente de Pontevedra. Un abrazo, ¿eh?
Avisados quedáis. La próxima semana se disputa, a la espera de conocer los horarios, los días definitivos que decida la Federación Española de Fútbol, la próxima semana se disputa en esa eliminatoria, partido único, la ronda de los octavos de final. Digo que avisados estáis porque, desde luego, a pesar de los emparejamientos, de lo difícil que pueda parecer, tanto uno como el otro, estoy convencido de que nos vamos a divertir, y mucho, nuevamente con la Copa. Recuerdo, Real Madrid-Celta, y en Pasarón, Pontevedra-Getafe.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
¡Tirraba para Neyú, chuta, qué golazo!
¡Calorvini, chuta, Vini! ¡No te lo mostré por favor!
¡Gol!
Vaya golazo para mí. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Tenemos tantas noticias que me he olvidado de hacerlo en la presentación. Más vale tarde que nunca, dicen. Aquí estamos como siempre. Rodrigo Rodríguez al frente del control de sonido. Álvaro Lorenzo. Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Santi, ¿qué tal? Muy buenas.
Y por descontado, ¿quién nos habla? Un Celta del que tenemos que seguir contando noticias de rabiosa actualidad. ¿Por qué? Porque además de la Copa del Rey, estamos inmersos desde hace ya algunos días en el mercado de enero. Y el Celta ha confirmado, Álvaro, esta misma mañana su primera incorporación de este mercado invernal. Jones El Abdelawi. Cuéntanos más cosas sobre este futbolista que ya ha estado esta mañana a disposición de los medios de comunicación en la FUTEFA.
Pues sí, primer fichaje del Celta en este mercado invernal y quizás el único, ¿eh? Porque apuntan desde el club y si no hay salidas de jugadores importantes o varias salidas de jugadores que tienen pocos minutos, quizá no haya más llegadas, pero eso lo iremos viendo con el transcurso de este mes de enero. Pero como dices, Jones El Abdelawi es el nuevo fichaje del Celta, delantero noruego de 18 años, de origen marroquí, si alguien se extraña por su apellido que no suena demasiado a escandinavo. Un jugador que procede del Vålerenga, de esa liga noruega, que va a compaginar el primer equipo con el Fortuna. Firma por 4 años y medio por una cantidad no desvelada, pero más o menos superior a los 4 millones de euros. Y que obviamente no habla todavía nuestro idioma, no habla español, pero en inglés estuvo en sala de prensa para comentar que fue fácil firmar por el Celta, que tras hablar con Marco Garcés y con Claudio Giraldez lo tuvo claro, que también pidió consejos a Jürgen Strand Larsen, a su paisano que ahora juega en la Premier, pero que todavía pertenece al Celta, aunque vaya a ser comprado por el Wolverhampton, que a los 15 años ya firmó su primer contrato precisamente con el Vålerenga, que le gusta jugar por la derecha en el frente de ataque y que no va a tener problema ninguno en compaginar el Celta Fortuna con el primer equipo. Y si quieres escuchamos a Marco Garcés, al director de fútbol de este Celta, bueno, valorar ese fichaje, esa primera incorporación invernal.
Un joven talento, un joven talentosísimo de Noruega que hemos estado siguiendo durante ya un buen tiempo. Me llena de gusto el hecho de cómo se realizó el proceso de la contratación, en donde intervinieron todos los estratos del club, que comenzaron desde el análisis de datos, pasando por los scouts, por los analistas, y después en donde intervinieron también los entrenadores, tanto Freddy Álvarez como Claudio Giraldez, dando el aval para su contratación.
Queremos conocer un poco más en profundidad a este futbolista que se ha convertido en el primer y, como dice Álvaro Lorenzo, posiblemente, salvo sorpresa mayúscula, única incorporación invernal de este Celta en este mercado de enero que ya tenemos abierto. Y para conocerle un poquito más, qué mejor que irnos hasta Noruega para saludar, y además con mucho cariño y afecto, a un reconocido periodista noruego que sigue y que conoce perfectamente las andanzas de los equipos de la liga, como es Peter Belland. Hasta Noruega nos vamos. Hola, Peter, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, castellano fantástico, ¿eh?
Vamos a ver.
Oye, Peter, lo primero, hacía referencia a mi compañero Álvaro Lorenzo a una curiosidad que puede llamar la atención de los aficionados del Celta. El tema del apellido, El Abdelawi. Pero estamos hablando de un jugador noruego. No sé si conoces algo más sobre sus orígenes, sobre su procedencia.
Sí, sí. Su familia es de Marruecos, por su nombre. Pero él ha nacido en la capital de Noruega y tiene una familia que es muy del fútbol, porque es el primo del Umar El Abdelawi, 4 veces campeón griego con Olympiacos. Uh-huh. Es también el primo de Mohamed Abdelawi, que jugó casi 100 partidos en la Bundesliga. Y también es el primo de Mustafa Abdelawi, que fue pichichi de la Liga Noruega en 2011. Así que buena pinta tiene su familia.
Desde luego, que viene de una familia muy pero que muy futbolera y además con mucho talento muy demostrado en distintas ligas de Europa. Cuéntanos, Peter, ¿tú qué le conoces? ¿Qué tipo de jugador es el que ha fichado el Celta? ¿Qué tipo de jugador es?
Él puede jugar en todas las posiciones del ataque y de ser tan joven, imagino que el Celta puede, no sé, moldearle en diferentes direcciones, pero desde mi punto de vista sus mejores partidos han sido de extremo derecho. Es ambidextrismo, aunque su mejor pierna es la derecha, y es un tipo que no tiene miedo alguno, que quiere marcar las diferencias y es muy dispuesto a aprender desde los mejores y los de mayor edad. Porque hay una entrevista en Noruega que su anterior club sacó hace unas horas, donde Yunes dice literalmente que había aprendido de Henrik Bjørndal, que es el capitán del Vålerenga, pero ahora voy a aprender de Aguaspas. Así que el joven ha hecho sus tareas.
Desde luego, un chico joven al que todavía hay que moldear. Aquí ya nos han anunciado además que va a compaginar el primer equipo con el equipo filial. Pero lo que está claro, porque eso es irrefutable, es que sus números como jugador del Vålerenga en Noruega son espectaculares, ¿no?
Sí, son muy buenos y quiero sacar un poco de contexto en este asunto. Porque uh-huh. cuando Vålerenga bajó a la segunda división noruega en 2023, fue una sorpresa enorme, grandísimo. Es como cuando el Sevilla y el Betis y el Atlético descendieron de la liga en 2000. Y eso significa una bajada en los presupuestos y más minutos para las jóvenes. Y él explotó. Comenzó la temporada como suplente, pero desde la jornada 5 o 6 o algo así fue titular indiscutible. Marcó 13 goles, dio 4 asistencias y provocó un par de penaltis también. En una liga difícil de marcar muchos goles porque todos los oponentes tenían un estilo defensivo y trabajador contra Vålerenga, porque el Vålerenga fue el mejor equipo de largo.
¿Tú crees que es un jugador que por su edad le vamos a poder ver hacer cosas importantes aquí en la Liga, en la primera división con el Celta?
Deseo que haga su debut durante esta temporada, claro. Pero hablamos de un jugador joven que todavía no ha tenido muchos minutos en el primer nivel del fútbol noruego. Así que uh-huh. es un punto muy, muy grande. Pero su proyección es muy buena, su talento es indiscutible y el Celta tiene un caso un poquito similar a lo de Viljo Svedberg, que ahora es ¿sí? muy bien. Él tenía el mismo precio, la misma edad y también un perfil ofensivo y escandinavo y la enlace Escandinavia Celta es muy fuerte con muchos daneses y noruegos y suecos y también Emre Mor, y lo de Emre Mor es importante porque desde mi punto de vista en ese tiempo pensé que él debería ser una estrella mundial porque su talento fue indiscutible, pero él no tenía la mentalidad que yo creo que Jones tiene.
Pues has dado en el clavo, porque se pueden hacer algunas comparaciones entre los dos futbolistas. Emre Mor llegó a Vigo como una estrella procedente del Borussia Dortmund y desde luego fue una auténtica catástrofe. Que sepas, Peter Vellan, querido compañero, periodista muy reconocido que sigue desde Noruega lo que pasa en nuestro fútbol, en el fútbol español. Ha sido un honor tenerte en directo aquí en nuestro programa y solo permíteme que te diga una cosa, infinitamente mejor tu castellano que mi noruego, ¿eh?
No sé.
Peter Vellan, compañero, gracias, un abrazo enorme.
Gracias, hasta luego.
Conociendo más cosas de primera mano desde Noruega, desde este país nórdico, sobre la incorporación que el Celta ha hecho oficial esta misma mañana. Pero Álvaro, insisto, a veces no tenemos demasiado que contar y otros días se nos caen las noticias de los bolsillos en referencia a la actualidad celeste. Ojo con esta, muy mala para la afición del Celta. Iago Aspas, para la afición y sobre todo para el protagonista. Iago Aspas se ha confirmado el peor pronóstico, lesión de alcance.
Sí, le ha salido caro ese pase en Copa al Celta en Santander, ese momento en el que se retiraba Iago Aspas en la segunda parte, con molestias en el gemelo, en la zona del sóleo. Esperaban desde el club que no hubiera rotura, pero sí la hay, no es demasiado grave, pero lo suficiente como para que Aspas se pierda 3-4 semanas de competición. Con lo cual no va a poder estar, obviamente, en ese partido de octavos en el Bernabéu, con la ilusión que le podría hacer al capitán celeste y con lo importante que sería para el equipo. Y además se va a perder unos cuantos partidos de Liga, seguro los del Rayo y Atleti de Bilbao, casi seguro también el del Alavés. Luego ya lo veremos, si en el mes de febrero ante Valencia o Betis o Atlético de Madrid podría retornar el príncipe de las bateas, que va a ser una baja muy importante para los de Claudio Giraldez en estas semanas.
También es mala suerte que se confirme la última semana del pasado 2024 la renovación de Iago Aspas y que empecemos el 2025 jugando solo 57 minutos y con esta lesión que le va a mantener aproximadamente un mes alejado de los terrenos de juego. Lo más importante, que Iago se recupere bien, porque sigue siendo el futbolista más determinante, más importante de la plantilla del Celta. Volviendo, Álvaro, contigo a temas de mercado, por ejemplo, nombres propios, tema Mingueza. ¿Tienes alguna novedad que contarnos?
Bueno, pues desde el Celta, por ahora no han recibido contacto alguno del Aston Villa, lo que muchos pensarían que puede ser una buena noticia, quizás no lo sea, porque podría apuntar, y viendo la capacidad económica que tiene la Premier League, a un clausulazo, podríamos decirlo así, ¿no? Que el conjunto inglés pagara directamente la cláusula de Mingueza, no tuviera nada que negociar con el Celta, y el Celta obviamente no pudiera hacer nada por retener a un futbolista que, si recibe la llamada de la Premier, es muy complicado que decida quedarse en Vigo, con lo cual... Bueno, por ahora tranquilidad en el Celta a la hora de que no hay negociaciones, pero preocupación por si pudiera llegar ese clausulazo y sobre todo por lo difícil que sería sustituir en el mercado a Óscar Mingueza, porque sería fichar a un jugador que esté teniendo minutos, que sea importante en su equipo, sería también un gasto de dinero y además es un perfil el de Mingueza que es un lateral especial que sería muy difícil de encontrar otro como él.
La contraprestación es que de aquellos 34 millones que hablamos cuando fue o cuando se acercó la Junta de que tendría el Celta que conseguir ingresos, sea en forma de ventas o sea en forma de reorganizar un poco sus ingresos de distintas formas, evidentemente no sería una buena noticia. Pero si llegase el Aston Villa y pusiese, depositase en la Liga los 20 millones de euros de su cláusula, evidentemente 34 menos 20 no hace falta tampoco ser Pitágoras para saber que los números empezarían a cuadrar en ese sentido, aunque mucho mejor que las cuentas salgan de otra forma y no desprendiéndote de un futbolista tan importante como está siendo en este tramo de temporada el jugador catalán. Eso en cuanto a Óscar Mingueza. Hay otros nombres que están encima de la mesa y que pueden abandonar el Celta en este mercado. ¿Sabemos algo nuevo?
Sí, bueno, sabemos que prácticamente está hecho lo de Tadeo Allende del Inter de Miami, esa cesión por un año. De hecho, no me extrañaría nada que en el programa de mañana, aquí a las 3:30, ya pudiéramos anunciar que es oficial. Otros nombres están un poco más lejos. Está difícil lo de Luca de la Torre a Estados Unidos, que es un mercado muy peculiar. Podríamos estar hablando una hora de cómo es el mercado en Estados Unidos, porque es muy complicado de entender para aquí en Europa. Y otros nombres, ¿no? Como Cervi, como Aidó. Cervi que venía sonando para el Alavés, Aidó que han preguntado por el equipos de primera, Las Palmas, Valladolid. Bueno, van poco a poco teniendo, bueno, llamadas para preguntar por ellos de ciertos equipos de la primera división. Nada en firme todavía, pero bueno, sí parece probable que acaben saliendo en este mercado. Aidó porque le hacen falta minutos después de su lesión, y Cervi también quiere jugar más, y al final si tienen llamadas del fútbol español seguramente las acaben aceptando.
Y a todo esto, imbuidos ya por el movimiento, por los movimientos de mercado que de repente nos han cogido casi que por sorpresa, la lesión de Iago Aspas, el sorteo de los octavos de Copa del Rey, no olvidemos, Álvaro, que el viernes, la primera jornada de 2025, la van a abrir en Vallecas el Rayo Vallecano y el Celta.
Sí, sin ir más lejos, mañana ya escucharemos a Claudio Giraldez en la previa de este encuentro. Al Celta le queda la sesión de mañana para preparar este partido en un campo, por cierto, que no se le da nada bien al conjunto vigués, es de sus campos malditos en los últimos años, y por ahora, nada, ya decimos, preparando ese partido después de la Copa, después de esa recuperación en lo físico, ya centrados en medirse al conjunto vallecano, con un buen parte de bajas, porque Jailson ya tiene la alta médica, Fer López le hemos visto ya sobre el césped, no está recuperado, pero poco a poco va dando pasos adelante, con lo cual, salvo esa baja de Iago Aspas y la de Ristić, que es un jugador que preocupan por sus continuas lesiones, van a estar casi todos disponibles en Vallecas.
Pues con su permiso, a la vuelta de esto que les vamos a contar, contamos más cosas de fútbol.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Yo planteé esa pregunta. ¿Puedes asegurar lo que planteé esa pregunta?
Sí. ¿Hay alguien de los presentes que pueda pensar que el Madrid a día de hoy puede ganar la Champions o la Liga? A mí no se me olvidan cuando me hacen daño.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Pensamos ya en el próximo fin de semana, donde van a volver las competiciones, el resto de competiciones a mayores, evidentemente, de la Copa del Rey. En Primera Federación, sábado 5:30 en Balaídos, Celta Fortuna Real Sociedad B. Segunda Federación, nuestros dos representantes van a jugar el domingo a las 4. El Valladolid Promesas, que recibe al líder, al Pontevedra. El Coruxo, en Obao, en su casa, recibirá al Real Avilés. En Tercera Federación, el Arosa ha confirmado esta mañana que ha llegado a un acuerdo para dar la baja a Felipe Peredo. Y en fútbol femenino, que también vuelve en el estreno en el inicio de este 2025, tendremos Segunda Federación sábado a las 4, Athletic B, Atlético Villalonga, y en Tercera Federación sábado a las 4, Bovedana Sárdoma. 15 minutos después, a las 4:15, Lóstrego Romanón, y para el domingo por la mañana, en A Coruña, en el campo de Agrela, queda el Victoria a Celtas.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Tenemos un par de temas destacados, interesantes, que han sido y que son noticia en estos últimos días, y queremos repasarlos gracias a la presencia en este programa en directo del presidente de la Real Federación Galega, perdón, de la Federación Galega de Balonmán, Bruno López. Hola, presidente, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
Bueno, Bruno, lo primero, es casi que obligado preguntarte, ¿cómo está el hombre que recuerdo que hace un par de semanas fue empujado en Vilalonga, en San Senxo, y que entiendo que sigue evidentemente hospitalizado. ¿Qué sabemos sobre su estado de salud?
Sí, bueno, desgraciadamente el pronóstico sigue siendo grave. Ha habido un momento en el que lo han trasladado al hospital de Montecedo, a Pontevedra, y ha tenido unas complicaciones y sabemos que está de nuevo en el Largo del Cunqueiro. Y bueno, con un pronóstico reservado y esperando, ¿no?, que pase el tiempo y que pueda haber alguna mejoría, que hasta estos momentos no se ha dado.
Desde luego, bueno, vaya por delante que nuestras oraciones siguen con este hombre y con toda su familia. Por cierto, presidente, ¿del agresor sabemos algo? Entiendo que sigue en la calle, ¿no?, a la espera de las diligencias judiciales pertinentes.
Sí, la verdad es que en estos momentos es llamativo, ¿no?, cómo funciona la justicia para algunas cosas, y lo que sabemos es que sigue en la calle y no mucho más, y que en estos momentos podría entrar de nuevo en cualquier pabellón. Entonces, bueno, lo que estamos intentando es desde la Federación, hemos puesto a disposición de la familia tanto los servicios jurídicos como atención psicológica, en el caso de que fuese necesario, y bueno, estamos intentando acelerar los tiempos y que haya justicia cuanto antes, pero no es fácil.
Pues sí, qué buena falta hace. Otro de los motivos por los que te llamamos, Bruno, es porque estos días se ha celebrado el CESA, que es el Campeonato Estatal de Selecciones Autonómicas. Y Galicia Infantil, ojo, Galicia Infantil, estamos hablando selección femenina de niñas, de chicas entre 12 y 13 años, ha habido lío con Asturias. Al entrenador asturiano, esto no es que lo diga yo, lo ha determinado el Comité de Competición de la Federación Española de Balonmano, lo han inhabilitado con un mes. Cuéntanos el motivo, Bruno.
Y bueno, ha sido una situación un poco desagradable, ¿no? Nosotros veníamos de hacer un torneo amistoso con Asturias, en Galicia, y ya en este torneo se ha dado la circunstancia de que las jugadoras asturianas hacían uso de magnesio, que es una sustancia que permite que el balón se adhiera mucho mejor a las manos. Entonces, bueno, aquí durante el partido del Campeonato de España, el árbitro ha detectado esta circunstancia en el minuto 16, ha parado el encuentro, ha hecho que las jugadoras se tuviesen que lavar las manos a vestuarios. Y después del descanso, pues incluso ha llegado a sancionar el banquillo porque han vuelto a hacer uso del magnesio. Y ya en una tercera ocasión, pues. Pero bueno, la cosa se ha ido un poco de madre y creíamos que era una situación suficientemente grave y la organización ha intervenido, ¿no? Yo creo que en este caso se ha hablado de muchísimas cosas y si de algo estamos orgullosos es de la relación que ha tenido la afición de Galicia, porque sí que es cierto que han determinado los entrenadores esta situación, porque al final. Esto es hacer trampas y esto tiene que estar fuera del deporte, ¿no? Entonces, al final, entre las decisiones que ha adoptado el comité de competición ha sido la inhabilitación de un mes del seleccionador, la sanción de 600 euros a la federación y el partido pues podrá 10-0 a Galicia.
Insisto, ¿eh? Esto pasa con equipos, con selecciones, un entrenador, un adulto, supuestamente un adulto, que entrena o que selecciona a niñas de Asturias, quizá las mejores, de entre 12 y 13 años. Es que es, de verdad, es absolutamente deprimente. Ojalá, Bruno, que la próxima llamada sea para contar noticias un poquito más positivas. Bruno López, presidente de la Federación Galega de Balonmano, como siempre, gracias. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Y además, no podemos dejar de contar, Álvaro, que esta noche se celebra, mejor dicho, creo que es el verbo que le va al pelo, una nueva edición del Memorial Manolo Luaces.
Sí, la edición número 31 de una cita ya histórica en Pontevedra para el Cisne, en el pabellón municipal de deportes, con partidos de los más pequeños y también con el partido desde las 8:15 entre el Cisne y el OAR Coruña. Un partido en el que, por cierto, al ser amistoso, sí que van a poder entrar los espectadores y volver poco a poco a los pabellones de balonmano después de esta agresión de la que todavía seguimos hablando. Hemos hablado con Roy Gallego, con el segundo entrenador del Cisne, para que nos cuente, bueno, para qué van a usar este Memorial y cuál es el potencial del rival, un OAR Coruña que está en la Primera Nacional pero en los puestos altos.
Es un memorial que al final es muy importante para el club, que como tú dices está teniendo mucha continuidad y bueno, a nosotros nos sirve. Vamos a empezar sin Walter, ya que está disputando pues el Mundial, bueno, va a estar disputando el Mundial con Cabo Verde y entonces pues como todos sabemos es un jugador muy importante y nos va a servir pues para probar cositas diferentes, para ver cómo podemos sustituir ahí a los jugadores en el lateral izquierdo y cómo son las asociaciones sin él. Y el OAR es un gran equipo, es el tercer partido que jugamos ya esta temporada y sí es cierto que los dos partidos fueron muy muy igualados.
Y hemos aprovechado también para preguntarle a Roy cómo ve esta segunda parte de la temporada con el Cisne en zona media de la tabla queriendo mirar hacia arriba.
Lo que estamos intentando transmitir a la plantilla es que hemos perdido muchos partidos por uno fuera de casa, que hemos empatado alguno, que podríamos haber incluso haber sumado los dos puntos con la victoria. Entonces yo creo que lo que tenemos que transmitir, y estamos
pues escuchando estas declaraciones a cope de Roy Gallego, el entrenador ayudante de Quiños, de Marcos Otero, en el Cisne, que hoy va a vivir la fiesta del Memorial Luaces, uno de los hombres fuertes que dio pie a la creación de este Cisne, que ha hecho historia consiguiendo llegar en dos ocasiones a la Liga Sobal. Ponemos punto y final a nuestro programa. Álvaro, hoy más que nunca, gracias por tu sensacional trabajo.
Hasta mañana.
Gracias a todos. Mañana más con la previa del partido del viernes en Vallecas del Celta y todo lo que deben decir las próximas horas. Os dejamos con la tarde. Adiós.
Son las 4 o las 3 en Canarias.